Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Despertemos México. Es una llamada de alerta. Es una llamada de alarma. Una llamada a ponernos las pilas. Una llamada para recuperar el tiempo y cuando menos una parte de las oportunidades perdidas hasta ahora. El mundo no podría ser hoy más complejo, más turbulento. Difícilmente podríamos imaginarnos el número y la magnitud de los desafíos que enfrentamos. Desaceleración económica, con un potencial de convertirse en recesión en muchas de las principales economías del mundo. Inflación generalizada, con incidencia no solo en los combustibles, sino en la canasta básica de consumo de los más vulnerables. Tasas de interés sin precedente. Claro, producto lógico de una mayor inflación, pero con el potencial de provocar la recesión. Es decir, ve uno de los dos lados. ¿Por qué tenemos que tener tasas tan altas, pero al mismo tiempo el propio peligro de las tasas altas? Tenemos tensiones sociales y políticas que están provocando inestabilidad y un creciente cuestionamiento de los líderes y de sus liderazgos. Tenemos una guerra europea. Después de casi 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta guerra europea tiene efectos globales, dada la importancia de los protagonistas en el suministro de energía, de alimentos, de ciertos metales estratégicos. Pero además, todavía está ahí la pandemia. La pandemia que se niega a darse por vencida, que sigue ocasionando muertes, hospitalizaciones, contagios, decrecimiento económico y costos. Y tenemos una creciente brecha entre países desarrollados y en desarrollo y crecientes desigualdades dentro de cada país. Unas peligrosas, cada vez mayores tensiones entre China y los Estados Unidos empezaron con lo comercial, pero se están agravando diariamente y hoy amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Tenemos cada vez más brutales, más dramáticas evidencias de los efectos del cambio climático, sequías, inundaciones, temperaturas récord. La deforestación, el deterioro de la biodiversidad, de los océanos. Y un creciente autoritarismo, con frecuencia mezclado con populismo, que afecta hoy a una mayoría de los habitantes del planeta. Ese es el contexto en que vivimos hoy. Y tenemos un México cada vez más conectado con y por lo tanto afectado por estas circunstancias, porque mientras más conectados, pues más nos afecta los efectos de la globalización. Ese contexto internacional nos obligaría a enfrentar estos desafíos cada vez más unidos. Recordemos, la unión hace la fuerza. Nos obligaría a definir las políticas públicas solo después de amplios diálogos con los sectores involucrados. Nos obligaría a que el gobierno no solo esté dispuesto a escuchar, sino que consultar y escuchar se convierta en una forma de ser, en una forma de vida, y a que la sociedad toda siente que puede y por lo tanto debe levantar su voz para participar en la formulación de las decisiones que le afectan a la propia sociedad. Es decir, una vida en democracia plena para ser un país más fuerte, más influyente, más justo. Hoy tenemos aquí a la plana mayor de los líderes del país, empresarios, partidos políticos, gremios, sociedad civil, financieros, miembros de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, por cierto, representantes de los medios, analistas, comentaristas de lo que pasa en México. Y ante este auditorio vale entonces preguntarnos si los diferentes segmentos de la sociedad mexicana han sido un interlocutor efectivo del gobierno, si han levantado la voz para apoyar ciertos actos del gobierno, pero también para oponerse a otros, para quejarse, o cuando menos para exponer clara y abiertamente sus preocupaciones sobre las políticas públicas y sus consecuencias. Y además, preguntarnos si se ha logrado traducir esas preocupaciones y sus causas a la opinión pública. Y finalmente, si la opinión pública captó el mensaje y lo entendió. Cuando se recortan los recursos para las becas, para la ciencia, para la cultura, para el deporte, para los jóvenes, para el desarrollo tecnológico, para el INE, para los reguladores autónomos, para las propias dependencias del gobierno, cuando hay desabasto de medicinas, cuando se reduce el acceso a los servicios de salud, cuando el Estado y el Congreso asignan grandes cantidades de recursos para proyectos, para programas que no son prioritarios para la sociedad. ¿Cómo ha respondido la sociedad misma? En un entorno cada vez más polarizado, cada vez más estridente, hace falta tu voz y la tuya, y la tuya. Se extraña la opinión firme, organizada, razonada y razonable de la sociedad del país. Son ustedes un ingrediente fundamental del diálogo que debe existir con el gobierno. Aun cuando el gobierno, cuando el propio gobierno no lo haya solicitado, inclusive cuando haya señalado que no lo desea, o cuando parezca ignorar esos esfuerzos de diálogo.
not buy solar panels if you live in one of these 11 states of America, it's the worst decision you could make for your home. Did you know that in certain states of America, the U.S. government will now buy the panels for you and make them available for no net cost in case you go solar in the next couple of weeks? It's not a joke. And in these states, 11 of them to be precise, Americans will be able to get a complete solar system from our government at absolutely no net cost. And that way go solar without any investment whatsoever. Sounds pretty crazy, but here's what that's all about. You see, with the goal to encourage as many Americans as possible go solar, and that way contribute to a cleaner and healthier planet, our government recently released a new special solar stimulus program, something they've secretly been working on for the past couple of months. And they're now literally providing everyone who applies with complete brand new solar systems for no net cost, including the latest generation of solar panels and a Tesla Powerwall, as well as paying a few thousand dollars in tax credits to anyone who accepts that offer and goes solar through this special program in the next couple of weeks. So in case you thought about going solar and you do live in America, do not even think about buying the panels yourself, because through this program, the U.S. government will practically buy them for you. The only catch is, you need to live in one of the 11 states they selected. And the truth is, nobody knows why they made the program available for only 11 states in total. But those who happen to live in some of those 11 states are without a doubt in huge luck, because they will literally get to go solar and start saving thousands of dollars on their electric bills without spending a single dollar in the first place. Isn't that crazy? So, if you want to test your own luck and see if you live in one of these 11 states our government selected for the program, then go ahead and click the button below this video. Enter your zip code so we can see in which state you live and answer a few more questions, which are all a part of the survey our government has provided. And by the end, in just about 60 seconds, you'll know your answer. So, if finally achieving complete energy freedom and saving fortunes on your electric bill by getting a complete solar system for no upfront cost from our government sounds appealing to you, then make no mistake about it and click the button below this video to qualify for this special solar stimulus program today, while it's still open. The seats are limited, so there's no time to waste.
Es indispensable reanudar ese diálogo productivo, ese diálogo efectivo entre el gobierno y la sociedad mexicana. El contexto internacional lo exige y la realidad nacional lo hace imperativo. Lamentablemente, hoy parece más bien un diálogo de sordos. Y como podríamos esperar, los resultados no podrían ser más desalentadores. Los temas de dicho diálogo o de dicho debate, si no hay un acuerdo inmediato, suenan familiares. Los encabezados parecen ser los mismos de siempre. Pero amigos, el tiempo cuenta. Y si estos asuntos son desatendidos o son objeto de malas políticas, los problemas crecen, estallan, se transforman en crisis. Vamos a un muy breve recuento de esos principales desafíos. El crecimiento ha sido de 2% en los últimos 20 años. Quiere decir que este problema no es de este gobierno, por cierto. 2% en los últimos 20 años. En esta administración vamos a crecer cerca de cero. Pero el problema es que de acuerdo a las proyecciones de 40 analistas independientes consultados por el Banco de México, los próximos 10 años vamos a crecer al 2%. Entonces 20 más 10 más estos 6, pues ya llevamos más de 30 años por abajo del 2% en promedio. Preocupante, totalmente insuficiente. Porque tendríamos que crecer al icónico 5%, pero durante 50 años para emparejarnos. Han faltado inversiones, que son la semilla del crecimiento futuro, y que dependen de la confianza. Y ha faltado confianza, y en tal virtud han faltado inversiones. Al final del sexenio que terminó en el año 2000, crecimos al 7%, y sin crisis sexenal. Sí se puede. No quiero sugerir de ninguna manera que era en virtud del secretario de Hacienda de entonces. Miren, tenemos una inflación importada, ya sabemos por qué, por las razones de la pandemia, la invasión, etcétera. Pero tenemos muchas razones por las cuales tenemos una inflación autogenerada, y sobre todo, entre otras cosas, pero sobre todo por falta de competencia. Y cuando hay falta de competencia, siempre se afectan a los más vulnerables. Tenemos una informalidad de casi 60% de la fuerza de trabajo. Así es imposible, imposible capacitar, digitalizar, modernizar a los trabajadores para enfrentar a un mercado laboral que será cada vez más digital y cada vez más tecnológico. Pobreza y desigualdad que están aumentando. Que están aumentando. Casi la mitad de la población está en situación de pobreza, de ellos una quinta parte está en pobreza extrema. Pero además, en los últimos 3 o 4 años aumentó en 4 millones la población que está en pobreza. Y por otro lado, México no es el país más pobre, pero sí es uno de los más desiguales del mundo. América Latina es el continente más desigual del mundo, y México, lamentablemente, no es la excepción. En México, la participación de las mujeres en el mercado laboral es de solo 45% contra el 77% de los hombres. El 10% de la población concentra un 79% de la riqueza del país. Sí, pero además las desigualdades, además de económicas, son sociales, de acceso a la vivienda, a los servicios. Tenemos además, debe ser parte de este diálogo, el tema de la productividad y la competitividad. Tenemos una productividad que es de 1/4 parte de la de los Estados Unidos. Es 1/3 parte de la de los 18 países líderes de la OCDE. Y como dijo Paul Krugman, premio Nobel de Economía, la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Luego tenemos un problema muy serio de competitividad, que eso incluye la productividad, pero incorpora otros temas, otras categorías. El sistema político, el sistema de salud, el medio ambiente, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Ya dije el Estado de Derecho, sí. la estabilidad política, la estabilidad económica, el respeto a los contratos, la división de poderes, la apertura al comercio y a las inversiones, la competencia, la participación del Estado en la vida económica, el desarrollo tecnológico, etc. Es una lista de lo que quizá podríamos llamar el buen gobierno. Pero entonces veámonos en ese espejo. El IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, le sigue la pista a 43 países. México llegó a estar en el lugar 30. Hoy hemos caído al 37. Hay que ver por qué. Tenemos además el tema de la seguridad, o la inseguridad, de la creciente violencia y el control por parte del crimen organizado de partes importantes del territorio, de carreteras, pero además de un número creciente de actividades lícitas. Y esto provoca gran incertidumbre, por supuesto, tensiones entre la sociedad, pero también con los Estados Unidos, y el diferimiento o la anulación de multitud de inversiones. Provoca además fuga de capitales, fuga de talentos. Amigos, el deber de proteger es uno de los principales mandatos de un gobierno democrático. Es parte esencial del pacto social entre la sociedad y los gobiernos. ¿Qué pasa en México? ¿Se ha abdicado ese deber? ¿Quién protege hoy a la sociedad mexicana? Pero después tenemos el problema del gobierno chiquito. Si solo captamos de ingresos no petroleros el 18% del PIB, esta es la mitad del promedio de lo que captan los países de la OCDE, pero es una tercera parte de lo que captan países como Francia y como Dinamarca, que nos los ponen con mucha frecuencia de ejemplo. Es decir, hay que ser como Dinamarca o como Francia, ¿verdad? Y tener todos estos servicios públicos y todo lo demás. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer si captamos una tercera parte de lo que ellos captan? Y por eso es que en México tenemos tan poca flexibilidad fiscal. ¿Y por qué? Para apoyar algunos proyectos prioritarios y algunas empresas públicas como Pemex o como la CFE, se requiere descobijar a prácticamente todo el resto del sector público. Hay además un problema de prioridades del gasto. Por ejemplo, ¿qué tantas obras se podrían construir con los 400 mil millones de pesos que se han dedicado a subsidiar el consumo de combustibles fósiles? Además, ¿quién decidió que esa era la única opción? Y la conclusión es la misma de siempre, la misma de tantos años. Se requiere una reforma fiscal progresiva que recaude suficientes fondos para que el gobierno pueda cumplir con sus mandatos. Ah, pero para darle legitimidad a una reforma fiscal tiene que haber transparencia en la ejecución de los proyectos y en la asignación de los recursos. Las asignaciones de contratos por concurso y bajo estricto escrutinio público deberían ser lo cotidiano. La asignación directa debería ser lo excepcional. La falta de transparencia genera cuando menos la percepción de corrupción. Y recordemos, amigos, no hay ningún grupo humano que sea genéticamente más honrado o más corrupto que otro. No existe ninguna etnia, ninguna nacionalidad que sean más corruptos que otros. Lo que hay que tener son sistemas que sin distinciones detecten, identifiquen y sancionen a los que cometan o intenten cometer actos de corrupción. Y entonces esos actos de corrupción se van a reducir. Miren, hemos dado una serie de razones que todas inciden, lamentablemente, en el hecho de que cuando hablamos de ratings, del nivel de México respecto del nivel de riesgo de México, pues todos entendemos las implicaciones de que, por todas las razones enunciadas, estemos en peligro de perder el grado de inversión para México por la situación de Pemex, de CFE, etcétera. Las consecuencias serían muy serias para el gobierno. El gobierno tendría más dificultad de accesar a los mercados y se encarecería el crédito, pero sería catastrófico para multitud de empresas privadas a las cuales simple y sencillamente se les cerraría el acceso al crédito externo. Y después, algunos temas de gobernabilidad. Y pues para muestra basta un botón. El INE se ha consolidado como la institución con mayor credibilidad entre la población. Inclusive, usamos la tarjeta del INE para identificación en todas partes, incluyendo en los bancos, etc. El servicio que el INE le da a México de definir las reglas electorales y de medir y decidir objetivamente quién ganó las elecciones es absolutamente invaluable. Los que nos acordamos de cómo era antes, muchos de ustedes son muy jóvenes y entonces quizá no vivieron esa época, pero se trata de un factor clave en la calidad de nuestra democracia y hay que asegurarse de que el INE seguirá sirviendo a los mexicanos y de que contará con los recursos necesarios para hacerlo. Amigos, les he platicado como de 8 o 9 temas. Decía yo que no son temas nuevos, pero que son algunos temas que cambian y además la urgencia y la emergencia del día de hoy aceleran la importancia. Son los temas en los cuales uno esperaría que la sociedad mexicana alce su voz de manera permanente. Pero hay otro que es especialmente crucial en la coyuntura de hoy. El tema de las quejas de nuestros socios del T-MEC sobre la política energética y la respuesta del gobierno a esas quejas. Estamos hablando de que el comercio exterior representa el 78% del PIB, 400 mil millones de dólares de exportaciones solamente a los Estados Unidos, 7 millones de empleos directos, indirectos y agrícolas, inversiones por decenas de miles de millones de dólares. Y además, recordemos que en un acuerdo de libre comercio el país pequeño se beneficia más. Y tal es el caso de México. Nosotros somos el país pequeño. Se trata de diferencias técnicas, económicas, comerciales. No deben abordarse como temas de soberanía. Se presentan los mejores argumentos posibles y se acepta el resultado del arbitraje, como hemos aceptado los resultados de la OMS.
Sí, la situación ya es inminente. La Guardia Nacional es parte ya del ejército mexicano. Ahora, ¿qué trato yo de decir o informar en esta charla? Es un análisis, no es un noticiero, es un análisis profundo de temas que yo voy encontrando en otras partes, en otros sources, en otros medios de comunicación en el extranjero. Sí. Sucede que al integrarse ya de manera legal la Guardia Nacional bajo la autoridad del ejército mexicano, véanlo de esta manera. La Guardia Nacional no tiene una normatividad jurídica completamente bien revisada. Entonces, sus miembros, algunos son militares de carrera, pero son ya viejos. Son gente que está ahí mientras les llega la jubilación. Entonces no va a haber manera de que haya un centro de entrenamiento formal como el Heroico Colegio Militar, que de hecho el presidente lo quiere cerrar. Les dan a los miembros de la Guardia Nacional un curso de 6 semanas y muchos de sus integrantes son centroamericanos que vienen en las caravanas migrantes, que vienen en condiciones de indocumentados y, perdón, estamos en vivo, discúlpenme. Y bueno, los ponen, los integran, pero no son mexicanos de corazón, no conocen civismo, no conocen la patria. Y la verdad es que aunque el tema está muy trillado, es muy preocupante. La idea general de López Obrador es eliminar el ejército y la Secretaría de Marina y transferirle todas las funciones a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional no tiene un código militar integrado, legalmente revisado por el Congreso, revisado por el Senado, autorizado por ambas cámaras. Entonces ya está predestinado. Van a hacer el trabajo sucio de la dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Y el ejército mexicano, sus buenos militares de carrera, espero y no lo permitan. Ya varios han alzado la voz, pero los han amenazado. Los han intimidado junto con sus familias y el tema es preocupante. Al final de esta charla, de este video, les voy a poner una conferencia de un líder empresarial que habla ante todos los líderes mexicanos, gobernadores, senadores, empresarios. Pues sí, pero nada más ponen la llaga en la herida. Exhortan a no dejarse, pero nadie da una solución. Yo no entiendo a la sociedad mexicana. Si en este momento están hablando de corcholatas o precandidatos, que se me hace lo más denigrante que les llamen de esta manera, pues justo sería que esos candidatos, en lugar de decir que buscan piso parejo y que esto y que lo otro, ya presentaran un plan de gobierno integral. Ya presentaran un paquete de soluciones a la compleja problemática de México. Nadie lo hace. Nadie está haciéndolo. El güero de la Madrid, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, a quien tuve la oportunidad de conocer y entrevistar en mis épocas de periodista, pues un muchacho junior muy carismático, pero igual que el padre, hasta ahí. La famosa renovación moral del papá fue un fracaso. El país no compuso ni enderezó el rumbo en su gobierno. Fue muy difícil. Miguel de la Madrid solo maquilló la situación. Y en la época, los columnistas, en lugar de interpretar las iniciales de MMH, Miguel de la Madrid Hurtado, solo la interpretaban como más de la misma historia. Así fue. Y yo en aquellas épocas tuve la oportunidad de conocer a Raimundo Riva Palacio. Él andaba viajando por muchos países haciendo crónicas muy interesantes sobre el fin de la Guerra Fría. Conocí a Fernando Meraz, un abrazo, fuimos muy buenos amigos. Todo lo contrario de su hermano Gregorio Armando. La verdad, Fernando, un intelectual. Armando es buen periodista, pero Gregorio Armando, como trabajaba en la televisión, quizás siempre buscó ese ego. Pero la verdad es que los periodistas han hecho una lucha infructuosa. ¿Por qué? Porque no se atreven en muchas ocasiones a tocar, a llegar a la última de las fibras más sensitivas de lo que son las leyes para evitar que toda esa corrupción se detenga. La cuestionan, pero no le dan el marco jurídico de lo que está pasando. Entonces, pues, toda esta gama de situaciones es que se rompió la alianza realmente, PRI-PAN-PRD, y todos somos corruptos, la verdad. Entonces, lo que queda es, pues, un político joven, el hijo de Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, o como se llame, que trató de hacer mucha campaña estando como secretario de turismo. Pero no, no tiene las credenciales, es un junior. Ahora hay otro junior, pero que sí ha hecho mucha política, Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo ha mantenido todas las tablas de su padre. El padre también fue gobernador del Estado de México y pues en el Estado de México hubo mucho control. Por eso allí nació el grupo Tlacomulco y es poderoso, la verdad. Y han ido sacando de su equipo, pues ya Alito ya no, ni lo quieren ver. Y, por ejemplo, Murat Kassab, el papá del que fue gobernador y que también fue gobernador de Oaxaca, José Murat Kassab, pues fue un político apagafuegos, con muchas tablas, pero ya también desplazado. Todo ese equipo de políticos viejos los están haciendo a un lado porque ya están desgastados. Ahora se busca hacer lo que Fernando Gutiérrez Barrios siempre le sugirió a Salinas de Gortari. Un equipo de políticos ya de carrera, pero bien estudiados en administración pública, jóvenes que supieran lo que estaban haciendo al ponerse frente a una posición. Y eso es lo que realmente garantizaría la llegada de un buen presidente. Porque ningún empresario quiere ser candidato. Nadie. No hay valientes. Y esa es la idea de Andrés Manuel López Obrador. Acallar las fuerzas con esta intimidación de la Guardia Nacional a todo el pueblo, a todo mundo. En cuanto a política se deba, nadie tiene el derecho de opinar ni de mandar, solamente López Obrador. O sea, está más que evidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? se integra a la Guardia Nacional, al ejército. Morena va a tratar de ganar las elecciones del Estado de México, un estado complejo, social y políticamente hablando. Y el grupo Tlacomulco allí va a estar presente. A muchos gobernadores ya les dieron su embajada, su consulado, a cambio de entregar básicamente a Morena la elección. ¿Qué sucede con el Estado de México? Piénselo muy bien, porque allí hay políticos de tradición, políticos que realmente están analizando paso a paso toda la sucesión de acciones y declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Allí se va a topar con pared. Allí no le va a ser tan fácil. No por Alfredo del Mazo, que ha sido muy complaciente con López Obrador, ha sido muy diplomático en muchos aspectos, y lo que está dejando es dejar que López Obrador se confíe. ¿Qué fue lo que hizo un antiguo político del Estado de México, de apellido Cos? Quizás usted lo recuerde. Ese político logró amasar lo que era una conjugación de fuerzas que no estaban del todo definidas, que los sindicatos jalaban a un grupo, los legisladores a otro, y así se fueron dividiendo, se fue fragmentando. Y este señor Cos logró esa química aleatoria, esa catalización. Y el grupo Tlacomulco, que yo no sabía, tiene gente y oficinas en varios países, están muy metidos, están muy pendientes. Ellos no van a hacer una pelea, ellos no quieren un levantamiento social, ellos lo que quieren es conciencia política en toda la gente. Y creo que la campaña de lo que se ve venir en el Estado de México va a ser el escenario perfecto para que se dé toda esa madurez política, porque el pueblo mexicano es político por excelencia. El pueblo mexicano es escéptico en ciertos aspectos, pero ya cuando ven que les llega el fuego de cerca, ya que se le acercó la lumbre a la gente, ya reaccionan y ya toman sus decisiones de una manera muy consecuentemente seria y sin manipuleos. Y eso es lo que quiere lograr. Ahora, el desgastamiento del grupo Tlacomulco fue Enrique Peña Nieto, el despeñadero. Pero no hay hasta este momento ningún otro grupo en el país, a excepción del grupo Monterrey, el grupo León. Bueno, Felipe Pablo Martínez Treviño se desgastó mucho con esa demanda que Felipe Calderón le puso. Sí hay gente, pero no quieren arriesgar sus capitales, su poder, no quieren entrar al ring de la lucha. Entonces, solamente Alfredo del Mazo es el que está decidido. Y ya está estudiando la situación. Como dice el dicho, a Dios rogando por un lado y con el mazo dando. Ese es Alfredo del Mazo. Ese es el que le va a dar la real pelea. El líder de Morena en el Senado, y que fue líder del partido, y que esto y que el otro, ya no, ya está desgastado. Ya le analizaron todos sus puntos más débiles, más neurálgicos, y no. Nadie cree que pueda levantarse. El primero que va a ocuparse de destruirlo, ya lo está haciendo, es el presidente. Ricardo Monreal Ávila, pues, aunque ha tratado de ocupar su presidencia de líder de Morena, No, no ha podido. Ha estado haciendo declaraciones que cuida mucho que no sean incendiarias. Nunca ataca al presidente de la República. Solo una vez yo me comuniqué por texto con Ricardo Monreal y fue muy amable conmigo. Me dijo que no era el momento para entrevistas. Yo me di cuenta de ese comercial que hizo usando la casa de Ricardo Anaya y yo quería una entrevista con él. No quiso hablar. No quiso. ¿Por qué razón? Porque nunca se aclaró si las imágenes de la casa fueron grabadas y después Monreal las usó de background, así como yo tengo la bandera de corazón atrás de mí. Él usó la casa y entrar a una propiedad privada que en la parte de atrás tiene un lago muy bonito, la conozco, es mi vecino aquí muy cerca. Es un allanamiento. Es una invasión a propiedad privada. Y si la familia de Anaya en ese momento llama a la policía, se llevan a Ricardo Monreal. Entonces yo más bien pienso que alguien grabó las imágenes, se las hizo llegar a Monreal y Monreal en un estudio de televisión grabó ese comercial de Morena usando el background de la casa de Ricardo Anaya, lo cual se me hace de lo más sucio que puede existir. Ricardo Anaya pudiese haber brillado tremendamente en esta lucha si no se hubiera autoexiliado en los Estados Unidos. Ricardo Anaya debió de haberse quedado en México a luchar, así como Gilberto Lozano está dando la cara y está sufriendo porque los golpes bajos han sido fuertes. Sin embargo, ahí está, sin doblar la guardia. Y Ricardo Anaya, lo que le ha pasado es que todos los políticos panistas ya le dieron la espalda. Cuando empezó eso de Prián, pues es evidente que lo dejaron solo, que le dieron realmente por donde más le dolió. No puede haber un líder sin apoyo de los demás. Y Ricardo Anaya, al autoexiliarse aquí en el estado de Georgia, ya no voy a decir dónde, pero ya me regañó uno de los maestros de sus hijos. Ya está diciendo no a la lucha de la campaña presidencial. Es más, de hecho, ya por lo que he escuchado, Ricardo Anaya ya no califica como candidato porque le hacen ese antecedente penal, aunque no le han comprobado los cargos, honestamente. De que existe un video, pues sí, existe un video, pero hay muchos trucos en fotografía y en video. A mí me consta. Yo trabajo en televisión y en las cortes no se acepta un video ni una grabación como evidencia, a menos que sea un video oficial ordenado por un juez, hecho por alguien, algún agente de la ley del orden, Buró Federal de Investigaciones o un Buró Estatal de Investigaciones, policía local, o que pertenezca a las cámaras de servicio público de seguridad que hay ya en todas las calles, o que pertenezca a un servicio serio de seguridad de una empresa, de una tienda. Y siempre y cuando estos videos van sellados y van protegidos, nadie los puede tocar hasta que lleguen a la corte. Pero tiene que haber testigos de esos videos. Entonces, el hecho, constitucionalmente hablando, el hecho de que alguien lleve a un juzgado un video de los moches o como le quieran llamar, de Anaya recibiendo dinero, en Estados Unidos no sería válido. Al menos que hubiera habido tres o cuatro testigos que fueran al juzgado a un careo y declarar sí a tal hora, en tal lugar, yo atestigué de que este señor recibió el dinero así y asado y la procedencia del dinero, y no se ha hecho. Por tanto, Ricardo Anaya, si supiera o pudiese tener una mejor asesoría legal, él pudiese haberse quedado en México y defender su causa y quizás llegar a la candidatura. Pero lo dejaron solo. Lo dejaron estrellarse. Ahora, les había dicho al inicio de las corcholatas, por favor, con el puro nombre, el apodo de las corcholatas, el mismo presidente en el momento en que los destapó, los acabó, los humilló y les dijo, ahí se quedan, los voy a usar, pero aquí yo soy el que manda, yo soy el que decide quién va a ser. Y el señor está tan enfermo de poder que capaz de que se quede otra vez, aunque sea como Eva Perón. Cuando querían que Eva Perón fuera presidenta de Argentina, pobrecita, estaba tan enferma que la paseaban en los desfiles por las calles en un camión militar, pero le ponían un mástil en la espalda que la detenía parada, saludando así como un títere, pobrecita, porque ya no podía ni sostenerse. Pero estaban los peronistas tan obsesionados en que ella fuera presidente que solo así. Ahora, cuando visité Argentina, hay dictaduras que han funcionado, hay otras que no. Por ejemplo, en Argentina, los dictadores, los militares, Perón quería un pueblo educado. Entonces, a las 6 o 7 de la noche se cortaban las transmisiones de radio y televisión y los camiones militares se pasaban, paraban en las esquinas a prestar libros a jóvenes y adultos para que la gente leyera unas horas. Y eso, pues, realmente vieron que funcionó tan bien, que también César Augusto Pinochet siguió la idea. Argentina le funcionó un poco, pero a Chile le funcionó tremendamente bien. Chile llegó a ser el país más progresista de Latinoamérica. Chile llegó a tener un sistema de educativo muy amplio, muy bien evolucionado, a grado tal de que los estudiantes chilenos fueron quienes fueron los que hicieron el emblema de las causas para ya no permitir más atropellos. Fueron los que enfrentaron a la dictadura con conocimiento de la normatividad jurídica. Yo veo las protestas en México y digo, Dios mío, son profesores y no tienen ni siquiera una buena ortografía en sus carteles, pobrecitos. O sea, eso demerita completamente y dices, no, pues son puro borrego ignorante, con perdón del comentario. Y se supone que son profesores del CENTE, los de la Choquis o lo que sea. Y dices, no es posible. Ya ese magisterio educado, ese magisterio de carrera, en mis tiempos los profesores hasta rurales eran gente humilde, pero muy sencillamente vestidos con sus zapatos limpios, impecables los señores, eran unos señorones y unas señoronas en el sentido de educación. Y daban todo por sus niños, tanto en escuelas federales, estatales, algunas privadas. En las privadas los maltrataban mucho, me consta, a los niños. Pero los maestros realmente cumplían con la enseñanza, cumplían con el libro de texto. Ahora ya no. El gobierno se metió a la educación y ahora van a acabar con todo el sistema educativo. Imagínense, dictadura, manejando ignorancia y promoviendo desempleo, México va para abajo. Y por eso estoy suavizando con esta introducción lo que les voy a decir. Y me tiene muy sorprendido. Pareciera que el creador nos está mandando un mensaje a los mexicanos. Hoy, 19 de septiembre, volvió a temblar en México. Yo estuve cubriendo, como lo ven en la foto, el terremoto del 19 de septiembre del 85. Ahora después vino otro terremoto cuando estaba Peña Nieto. Y ayer, 19 de septiembre del 2022, vuelve a temblar. Dios mío, yo no creo en supersticiones, yo no creo en cosas, pero yo sí creo mucho en Dios nuestro Señor. Y creo que las cosas naturales no son obra de la casualidad. Nos estamos acabando el planeta, estamos acabando el medio ambiente, estamos contaminando ríos, lagos y mares a grado tal que un amigo atravesó en velero de Veracruz a Europa y me dice: Francisco, a medio océano encontré yates de la gente rica que no los podía pagar, y lo que hacían era dejarlos a mar abierto, hundirlos para regresar a Estados Unidos o a Canadá o a las Islas Canarias y cobrárselos al seguro. Así son las cosas. Entonces, es algo increíble lo que está pasando en el mundo. Contenedores, en ocasiones con drogas o con migrantes, han sido encontrados flotando en el océano o ya a punto de hundirse. Y la basura en el océano es incontrolable. Hay organizaciones que ya están tratando de hacer algo. Pero nos estamos acabando el planeta. Ahora, lo de los sísmicos, yo reconozco que México está dentro de una zona sísmica, desde el centro de la Ciudad de México, la costa Pacífico, hasta California. Eso es bien sabido por los expertos. Yo no soy experto. Pero lo que trato de decirles es que si sabemos que México tiene ya esa zona sísmica, lo que me explicó hace rato un experto es que las capas teutónicas, algo así, si no traduzco mal, la capa tectónica de la Tierra se reacomoda cada determinado tiempo y es por lo regular cada año. En ello influyen muchos factores: el clima, los mares, las temperaturas. Todo influye. Cada año, el mismo día, tres veces, y en ocasiones, pues, siendo la misma fecha, yo honestamente pienso a veces que es un mensaje de nuestro Señor a nosotros los mexicanos, como diciéndonos a todos: ya reaccionen. Es la sacudida que a veces todos necesitamos para reaccionar y ya no dejar que un líder corrupto entregue el país y a nuestros hijos a los carteles asesinos de terroristas, de narcotraficantes. Y está entregando el país a los más ineptos, porque los menos preparados son la Guardia Nacional. Y los militares de carrera, aunque Luis Crescencio Sandoval no lo entienda, los están humillando. Varios están en la cárcel, lo hemos informado en este espacio. Y muchos que me pasan información me dicen: Frank, la inteligencia militar está tremenda. Pegasus nos sigue por todas partes. Pegasus es un programa de computadora que sigue las señales de los celulares a todas partes, a todos lados. Graban el data y consecuentemente pueden entrar a la llamada y grabar el audio, grabar el video, etcétera. Entonces López Obrador, enfermo de poder, entrega, de acuerdo a un brief, un informe que llegó a las manos del presidente, es que la dictadura de López Obrador va a ser imperfecta. Si el premio Nobel de la literatura, el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, en una ocasión llegó a decir que el PRI era la dictadura perfecta, ahora yo que veo ese Ese informe es que la dictadura de López Obrador va a ser imperfecta y que los expertos militares creen que no se logre cumplir. Que serán los mismos militares quienes van a estar bien organizados para evitar que esto suceda. Es más, en la Guardia Nacional había riñas campales. Quizás ustedes vieron por allí en la prensa de edificios de la Guardia Nacional destruidos, sin muros, que fueron derribados. Bueno, uno, porque no fueron bien construidos, y dos, porque las riñas campales que hay entre miembros de la Guardia Nacional son de cuidado. O sea, ¿a quién le van a entregar la seguridad del país? ¿A un cuerpo paramilitar mal entrenado, sin un civismo, porque no todos son mexicanos, hay salvadoreños, hay hasta expandilleros de la Mara Salvatrucha, sacados del Salvador por el presidente, que está limpiando en una manera, según él, disciplinada, pero que él está extraditando pandilleros a donde se pueda para quitarse problemas. Y esos pandilleros han llegado a México. Y en México, como es gente joven, que conoce el manejo de las armas, que son ágiles, los hacen mexicanos y guardias nacionales. Créanme ustedes que eso no estoy de acuerdo. Están contaminando las fuerzas militares. Conozco militares de carrera que se han jubilado de la Guardia Nacional simple y sencillamente porque está tan contaminada la disciplina que dicen, no, mejor me voy de aquí. Esto es una bomba de tiempo. Entonces, cuando las cosas son creadas a la fuerza, como decían nuestros abuelos, los zapatos y los calcetines ni a la fuerza entran. Y la Guardia Nacional es una institución que normativamente no tiene ningún reconocimiento jurídico. No lo tiene. Aunque haya una bola de lambiscones morenistas que la están apoyando por quedar bien con su todopoderoso López Obrador, no va a funcionar. Va a ser un fracaso. Y ya hay militares de carrera bastante inconformes, que como dicen, aunque estén viejos, todavía manejan bien las armas y todavía conocen bien la disciplina. Y uno de los primeros cursos que aprenden en el colegio militar es el manual de guerra irregular. La guerra irregular es lo que están haciendo los carteles, los guerrilleros, los zapatistas, y es una de las primeras cosas que se aprenden en el heroico colegio militar. Desde que fue fundado por el general Amaro. Entonces, los militares de carrera saben perfectamente de qué estoy hablando y a dónde se van a posicionar y desde dónde tienen ya el punto de control. Luis Crescencio Sandoval no tiene el punto de control, militarmente hablando. Aunque las tropas desfilen muy bonito y salgan todos ahí, vienen uniformaditos y todo. No. Hay muchas cosas detrás que los mexicanos no ven, que no quieren que vean. Así como cuando de repente me boicotean el audio del programa, que no quieren que yo sea escuchado en México, porque aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, sí se oye bien. Y me disculpo por esa situación, es evidente. Hay gente a la que no le conviene que se diga la verdad. La verdad de un país carente, como lo van a ver en el video al final, de toda institucionalidad. ¿Por qué? Porque en México solo hay una institución que es un hablador que todos los días está inventando y diciendo pendejadas en la televisión a nivel nacional, pagada con el dinero de los mexicanos para manipular a todos. Y ahí están una bola de idiotas, desde Evo Morales, el expresidente de Uruguay, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, otro pendejo aplaudiendo allí, y toda la bola de idiotas lambiscones están ahí, y discúlpenme, no merecen otro calificativo. No son gente que reconozca lo que es un Estado de Derecho. No son gente que esté aplicando las leyes. Los códigos militares, al ser el presidente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, los códigos militares, cuando se presenta la revista, eso de que sale el presidente al frente de un camioncito militar y todos le rinden honores, eso equivale a que una hora antes debe de haber una reunión en Palacio Nacional donde el presidente hable con los secretarios de Marina y de la Defensa, ahora de la Guardia Nacional, ante la presencia de legisladores y senadores, y está dentro del marco jurídico mexicano. No se hace. La famosa reunión de seguridad es una pendejada. Por eso la abrieron el día después de los ataques terroristas a la prensa, para hacernos sentir que compráramos y que nos comiéramos todas las mentiras. Si esos ataques terroristas de Celaya, León, Irapuato, Jalisco, etcétera, fueron ordenados por López Obrador, coordinados por la Secretaría de la Defensa, por Salvador Cienfuegos, porque Luis Crescencio Sandoval es un idiota que Cienfuegos le dice quítate que ahí te voy, por eso te puse yo. Entonces ya es tiempo de hablar claro, mexicanos, aunque me cueste la vida, pero hay que decir las cosas como son. Hay muy buenos periodistas, pero como me dicen algunos de ellos, Francisco, tenemos a la familia y todo, y no se atreven a hablar. Otros están patrocinados por Roberto Madrazo, que está sumamente interesado en regresar a la política junto con un grupo. Otros, pues pagados, y hay muchos intereses fuertísimos, fuertísimos, que no puedo revelar. Pero ya se hizo la división de grupos y lamentablemente no ha habido un grupo que pueda hacer que se hable de lo que es la ley, de lo que es la integridad de la Constitución, de lo que es la normatividad jurídica del ejército mexicano, cuya ley orgánica del ejército y las Fuerzas Armadas está ahí dentro de la Cámara de Senadores y de Diputados. Hay una copia para que la revisen y para que hagan dentro del marco jurídico una serie de audiencias para investigar las situaciones que están pasando. No lo hacen. Todos salen a hablar a cámara. No, es que el presidente y esto, y que las Fuerzas Armadas y que el ejército, y que no nos respetan y que hasta tememos por nuestra vida. Pues claro, son títeres. Ellos hacen el teatro, acomodan la situación, porque si realmente fueran a aplicar el marco legal de la Constitución y de la ley orgánica del ejército y las Fuerzas Armadas, ya muchos estarían en prisión. Todos los que cuidan a los narcotraficantes, los que organizan los abrazos y no balazos, mucha gente ya estaría en prisión de las mismas Fuerzas Armadas. El mismo presidente, por haberle perdonado la detención al Chapito en el Culiacanazo, debías estar en la prisión o siendo procesado por los congresistas, pero ¿por qué no se atreven a enfrentarlo? Ya algunos recibieron promesas, regalos. Yo, por ejemplo, cuando Xóchitl Gálvez, según ella, pidió una investigación sobre la casa gris del hijo de López y su esposa, ella mandó supuestamente una carta. Yo llamé al Trade Commissioner y no hay ningún expediente en la que la autoridad mexicana del Congreso haya solicitado una investigación interna y De acuerdo a las reglas del acuerdo comercial del T-MEC, Xochitl Gálvez debió de haber hecho carbon copy al Congreso de los Estados Unidos, a la comisión jurídica que revisa el T-MEC, el acuerdo comercial, y ahí empezaría una investigación profunda. No lo hizo, no lo mandó, porque sabe. Ahora, como dicen en mi pueblo, pues no es tonta. Ella quiere un futuro político. A mí Alejandro Junco me dijo en una ocasión, yo había regresado de cubrir la guerra en El Salvador. Llegó a la nueva redacción del norte de Monterrey, se acercó a mí, me felicitó y me dice, Frank, lo felicito por sus reportajes de El Salvador. Y le digo, pues licenciado, no me felicite, mejor ayúdeme. Porque los carteles colombianos están llegando de manera muy agresiva a Monterrey. Vamos a hacer un especial sobre ellos. Se me queda viendo y me dice, Frank, acuérdese que desde el Panteón ya no podemos hacer periodismo. Ni se le ocurra, porque no se los voy a publicar. Se dio la media vuelta y me dejó hablando solo. Cuando empecé a escribir mis artículos en la revista Siempre, hablando de la industria militar mexicana patrocinada por Rusia, Venezuela y China, hasta ahí llegaron las publicaciones. Salvador Cienfuegos, que influye mucho en mucha gente, ya no quiso que se publicara. Y así es. Y así va a seguir. La influencia militar va a llegar a la educación, a la salud, a la decisión del INE. Yo dudo que sobreviva el INE. Yo dudo que sobreviva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo dudo que sobreviva el Congreso y el Senado. Instituciones históricas que le han costado sangre a nuestros héroes y miles de mexicanos, se está desvaneciendo. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos no estamos actuando. Y no estoy pidiendo ni pronunciando que haya una revolución ni un levantamiento, pero sí ser conscientes en el sentido de, en el momento de sufragar o votar, pensar muy bien. En el momento en que los candidatos andan en sus campañas, no dejarnos arropar por el manipuleo de los, como les dicen, borregos, ni dejarnos llevar por una serie de tonterías, promesas ilusas, nunca cumplidas. El pueblo ya no está para eso. Y el estudio que llega al presidente de los Estados Unidos es que la dictadura mexicana todavía no empieza y ya fracasó. Ya fracasó y lo peor es que va a entrar el odio del presidente, todo ese resentimiento, así como las obras de Dos Bocas que no han funcionado, que han triplicado el presupuesto, que son un elefante blanco, un parásito para el país. Ah, no, pero hasta fue inaugurarla. Eso es una desfachatez, eso no es de un político y todavía lo flanquean militares, ejecutivos de la petrolera. ¡Qué vergüenza! Esa es la dictadura. El estar enfrascado en ideas y proyectos personales que cree que le van a dar todo al pueblo de México y no es así. Porque Dos Bocas, ya lo dije en el programa pasado, vienen los carros eléctricos y Estados Unidos va a agarrar, como siempre, a México de garage para mandar todos los carros de gasolina y todavía sacarles dinero. Porque acá en Estados Unidos el precio de los carros usados que son de gasolina ha bajado, lo que no tienen una idea. Se encuentran en algunos lugares vehículos hasta en $500 y $800. y no están descompuestos, son vehículos recientes, pero son de 8 cilindros, 6 cilindros, consumen mucha gasolina, nadie los quiere, porque todos estamos esperando el uso del vehículo eléctrico. Entonces, la idea del cuñado o el yerno de Donald Trump, ese muchacho judío americano, Kushner, muy inteligente, cuando vieron venir ya toda la situación, publicó un libro para distraer la opinión pública. Pero la verdad es que había un acuerdo entre Trump y López Obrador de decir, mira, yo te mando a México miles, cientos de miles de carros de gasolina. Tú prohíbes las energías limpias allá y vamos a hacer el gran negocio de la vida. Pues sí, ¿a costa de qué? De contaminar y retrasar al país 100 años. Y después vas a ver un montón de camionetas hasta varados en las carreteras porque se descompusieron, ya no va a haber quien los quiera arreglar. Como las cámaras de rollo, de fotografía. Te las encuentras tiradas en los basureros. ¿Por qué? Porque nadie ya las quiere. Cuesta mucho dinero el rollo, el revelado, etcétera, etcétera. Todo mundo quiere una cámara digital y si está integrada a un buen teléfono, mejor que nada. Así van a ser los carros eléctricos. Mucha versatilidad, bajo costo, sin problemas. Y la manufactura, a pedir de boca. ¿Por qué? Porque el carro eléctrico se integra el chasis con las llantas, todo viene como los Legos que usan los niños para jugar. Son ya piezas compactas que se pegan una a la otra. El chasis con llantas, le ponen los asientos, los interiores, pero de un solo cajón, ya todo interconectado. El motor, abajo las baterías y viene el chasis. Y salió la camioneta. Imagínense si en Aguascalientes la Nissan ensambla un carro en 49 segundos, un carro de gasolina. Pues los carros eléctricos van a salir, yo pienso que en 20 segundos, la mitad del tiempo, o un poquito por ahí, realmente. O sea, se acabó. Y México es muy progresista. A la gente en México le gusta estar al día en tecnología y en muchas cosas. Entonces esa idea de Trump López Obrador es obsoleta, es idiota y no sirve para nada. Y qué bueno que se descubrió en toda la bola de documentos que ahora un abogado de Trump dice que eran recortes de prensa que el presidente Trump quería guardar sobre su administración. Por favor, ahí hay información confidencial de acuerdos nucleares, de situaciones. Pues si es la gente que controla el mundo. Si económicamente al mundo lo controlan 700 familias, económicamente, políticamente al mundo lo controlan como 12 familias. Y ahora que falleció la reina, vamos a saber de qué pie cojean los ingleses. Entonces López Obrador siempre quiere entrar al juego de los kingmakers, los hacedores de reyes, los poderosos, los que deciden, pero no. La gente del Foro de Sao Paulo lo está utilizando. Y ya en Brasil, por allí ya están preparando un asunto legal contra Lula da Silva para invalidarlo como candidato. No puedo hablar todavía del tema, pero van a declarar hasta el Foro de Sao Paulo hasta un atentado contra las democracias del mundo. Porque ya está visto que donde se aplica, llámese Evo Morales, llámese Daniel Ortega, llámese Lula da Silva, llámese Venezuela con Nicolás Maduro, llámese México con Andrés Manuel, todo lo que están haciendo es ilegal. Y ya la Haya está preparando un documento muy sensible. Por eso López Obrador anda mandando a su títere, Marcelo Ebrard, a la ONU, a la Comisión de Seguridad, a que diga un discurso sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y qué importante pedir. Por favor, una bola de idioteces, no saben ni dónde están parados. vean el análisis de este conocedor. Me llegó como 10 veces de todas las gentes que me ven en el programa y les agradezco. A veces me paso hasta noches enteras revisando material, comunicaciones, porque llega demasiada información y tengo que ser muy selectivo. No todo es verídico. Me han llegado hasta videos manipulados, pero hay que tener cuidado. Les agradezco el valor de su atención. Me disculpo por los problemas técnicos, pero aquí seguimos en pie de lucha, tratando de entregarles la verdad, sin influencias, sin manipuleos, con la honestidad de lo que es ser un hijo de México de corazón. Porque mi padre me dijo: hijo, al final del camino, lo único que vale de ti es tu honestidad y tu palabra. No hay dinero, no hay palancas, no hay relaciones, no hay amigos. Uno nace encuerado y solo, y se muere uno ahí vestidito con una sábana, aunque sea, y solo. Y es solamente lo que tú hagas en la vida, cuidando las éticas. Mi padre siempre me dijo: cuida los 10 mandamientos de la ley de Dios como si fueran el mapa de tu vida. ¡Qué consejo tan sabio! Lo he seguido toda mi vida y no me meto en problemas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no desees la mujer de tu prójimo, y una es no robar, no fornicar. Y es cierto, todo te si lo sigues al pie de la letra, te mantienen fuera de problemas. Y eres un hombre casado con una familia y eres muy feliz y tu matrimonio duradero, y por poco que gane uno, es un organizado y el dinerito le alcanza a uno. Yo no soy rico. Yo tengo mis patrocinadores, trabajo, tengo 4 empleos y lucho muy duro. Y aparte, hay que defender la verdad. Y porque si no decimos la verdad, no va a haber justicia, no va a haber democracia y México se quedará en manos de una bola de tiranos. Y eso no lo vamos a permitir. Por favor, todos adelante y unidos, y recapaciten sobre este video que les presento. Gracias, buenas noches, buenos días. Nos escuchamos y nos vemos mañana.
Los soldados nunca han respetado los derechos humanos. Usted debe saberlo. Eso está registrado por la historia. Nosotros los ciudadanos no estamos de acuerdo en que el ejército salga a las calles. ¿Sabe por qué? Porque a los únicos que amedrenta con su prepotencia y sus armas listas para disparar es a los ciudadanos. Los delincuentes no se asoman, no están a la vista si no son tontos. Usted va a ser el responsable, no solo usted, usted y todos esos señores que sin criterio propio ni libre se dicen políticos y que sin decisión propia avalaron la acción del ejército en las calles en pro y en contra de los ciudadanos. Ustedes van a ser los responsables de todos los ciudadanos muertos por el ejército, de todos los ciudadanos golpeados y torturados por el ejército, de todas las manifestaciones que sean reprimidas por el ejército y de todas las mujeres violadas por miembros del ejército.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.